los coachings que más te van a pedir es duelos. Uno de los que más te van a pedir es duelos, efectivamente. Una de las cosas para las que menos entrenados estamos es para los duelos. Estamos muy poco entrenados para perder a papá, para perder a mamá, para perder al marido y para nada para perder un hijo. Entonces, cuando tus clientes de repente secuestran al papá y ¡pum!, lo matan. Híjole, ahí hay un coaching muy interesante por delante, porque imagínate todos los pensamientos que pueden estar teniendo. Lo habrán lastimado, lo habrán torturado, le habrán hecho daño, habrá muerto rápido, lo habrán... no sé si me explico. Y luego viene el coraje. ¿Por qué? ¿Con qué derecho lo secuestran? Entonces ahí hay que hacer un coaching muy, muy importante para separarlo de los pensamientos y solamente ayudarle a pasar por el proceso de dolor. Un duelo, en términos generales, es un trabajo de un año. Un año. ¿Eh? Sí, si me preguntas cuánto tiempo lo voy a tener en el proceso de coaching, un duelo para que se cierre y se pueda hacer la despedida, cuando ya puedas trabajar con la gestal, el momento de decirle lo que no le dijiste, porque obviamente se lo llevaron. Entonces no estabas... A veces es más fácil cuando la persona va muriendo, y todavía en el hospital vas y te despides y todo ese rollo. Cuando es así, no se da la despedida. Tenemos que hacer en el coaching, al final, esta despedida. Este diálogo con él, imaginario, para, como la silla vacía, para que le digas lo que no le dijiste y le expreses y te despidas. ¿Para cuándo? Un año. Antes de un año una persona no está preparada para hacer ese proceso. Está interesante. Hasta después de un año, antes de un año no puedes cerrar un duelo de una pérdida importante. El tiempo psicológicamente que se ha estudiado para poder hacer ese momento donde ya te despides, ya estás listo para hacer, cerrar ese círculo en tu vida, es un año. De hecho, la sabiduría inclusive popular antes hacía que la mujer vistiera luto un año. ¿Te acuerdas que andaban de negro un año? No veían televisión, no escuchaban la radio. Había todo un proceso porque la sabiduría popular sabe eso muy bien, que es un año. Y al año, ¡pum!, te despegas. Y por cierto, a propósito, el divorcio es igual. Lo más parecido a que se te muera una persona es el divorcio. Y también se requiere un año. ¿Ok? Una persona que estuvo casada 10 años, 5 años, y no se espera ese tiempo, y se mete en una relación antes, les garantizo que va a repetir el proceso. ¿Por qué? Porque no cerró. Vean los artistas. Se divorcian y a los 4 meses se casa con otro. Y al año se divorcia y al medio año se casa con otro. Esto va a ser repetitivo porque no está cerrando. Pero es tan grande la necesidad de agarrarme de algo o de alguien que empiezo una relación y me caso. Y no, debe ser. E incluso ahí en el grupo este de los divorciados donde van ustedes, les dicen un año, ¿eh? Un año, porque eso ya está probadísimo. Es el año que se requiere. De recuerdo para los que ya lo saben y para los que no, va de nuevo. Si me pregunto, si se sabe dónde está más fuertemente el inconsciente, está en la corteza cerebral. Sabemos, y tú lo sabes como médico, tenemos la médula, o la zona medular del cerebro, y la zona cortical, o corteza, o neocórtex. Se llama neocórtex, neocorteza, porque se supone que la escala evolutiva fue la última parte que se formó y es con la que nos hizo pensantes. Dejamos de ser, prosimios. Se hizo el neocórtex y apareció el hombre de Cro-Magnon o el neandertal, ya el que pensaba, ¿ok? El Homo sapiens, ¿ok? Bueno. Aquí en la corteza cerebral tenemos aproximadamente el 20%. En términos billones, en términos de, así como para que conozcan, es lo que llaman la materia gris. ¿Se acuerdan? El ejemplo que les puedo dar a los que no son médicos, imagínense un melón. Es muy, muy, muy práctico. Si partes un melón, la cáscara sería el cráneo. Pero dentro, antes de lo amarillito, hay una cosita verde, ya por dentro. ¿Sí se acuerdan de eso? Esa cosita verde sería el equivalente, esos cuantos milímetros de la materia gris. Y se ve, y se llama materia gris porque al observarlo se ve un poco grisáceo. Sí se ve grisáceo, pues se ve poquito gris. Bueno, en la corteza cerebral, que es la parte pensante, que está representada por un 20%, ahí están las neuronas. Las voy a poner con puntitos, pero son así como estrellitas. Una neurona graba lo que ves, sientes y oyes. La primera propuesta de PNL es que no hay 5 sentidos, hay 3. La vista se queda, el oído se queda y gusto, tacto y olfato se engloban en uno solo llamado sensorial o kinestésico. Una neurona puede grabar unos instantes de tu vida. Está grabando video visual, está grabando MP3 auditivo y está grabando algo que una computadora no hace todavía, gusto, tacto y olfato. Lo va a hacer. No tardan estos cuates en inventar. Cuando se llena su memoria, su disco duro, estira una manita que se llama dendrita, conecta con la siguiente neurona, le dice, síguele tú, manita, porque yo ya me llené. Esto lo hace, pum. Y cuando se llena la segunda, le dice, ahora síguele tú, porque yo ya me llené, y síguele tú, porque yo ya me llené. Y se va formando lo que se llama una autopista de la información, un circuito neuronal. Pero aunque tenemos aproximadamente cerebro para 25.000 años, se ha calculado que para llenar la corteza cerebral tendrías que estar recibiendo información visual, sensorial y auditiva sin dormir los próximos 25.000 años, ¿se acuerdan de eso? O sea que con confianza pueden usar su cerebro, no hay problema, no se lo van a acabar. Entonces, aunque tenemos eso, si vuelvo a ver lo mismo, vuelvo a sentir lo mismo y vuelvo a escuchar lo mismo, se activa la misma red neuronal. Por cierto, no es una autopista, y tú lo sabes, una neurona lanza una para acá y otra para acá y otra por allá. Son redes, pero para fines didácticos se pone lineal porque no tenemos tridimensionales. Pero una neurona avienta para acá una, para acá otra y, en fin, va formando las manitas que necesita y va formando redes. Pero para que me entiendan, sería así. A esto ya le llaman la autopista de la información. Si vuelve a ver lo mismo, vuelve a activar las mismas neuronas, vuelve a pasar la electricidad y los neurotransmisores. Recuerden, para los que no lo saben, las neuronas no se tocan. Cuando se van a tocar, casi tocar, se llama sinapsis y no se tocan. Y, por ejemplo, ella es yo soy la presináptica, la que va a hacer el envío. Ella es la que sigue. Y usando dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, los neurotransmisores, le dice, ahí te va la información, síguele tu manita. Y cuando esta se llena, la pasa para allá y se la pasa a la siguiente con los neurotransmisores. Por eso, cuando falta un neurotransmisor, pues se hace el despapalle en la persona, ¿ok? Pero bueno, para fines didácticos aquí digo, sí se agarran y se juntan y todo, pero no es así, nomás es como para ustedes. Ok, y si los neurotransmisores se pasan otra vuelta y la electricidad, se forma un surco que es observable al microscopio electrónico, un camino. Lo más parecido es como cuando te acuestas, se te marca la almohada, tu epidermis no está dañada, el tejido cerebral no se daña, tiene una huella. Después de un rato, tu epidermis pierde esa huella. Igual el cerebro, se le hace una marquita, pero se ha observado. ¿Okay? Entonces, pelearte con tu esposa, ves a tu esposa, sientes coraje, escuchas su voz, se graban estas neuronas. La siguiente vez que vas a pelear, ¿ves a la misma persona? Sí. ¿Sientes el mismo coraje? Sí. ¿Escuchas otra vuelta su maldita voz? Sí. Entonces dice el cerebro, ya lo tengo grabado, empieza aquí, sigue aquí. Solo le agrega 2 neuronas más porque hubo patada y manazo. O sea, va actualizando la Windows 95, 96, pero por día. ¿Sí me explico? Ok. Y se hace un camino donde pelearte después te sale en automático y no te das cuenta. Esa es la autopista. Pero igual pasa para el borracho, para el juego, para... Es más, te lavas los dientes siempre igual con la misma mano. Te pones el pantalón siempre igual de la misma forma. te vas al trabajo casi siempre. ¿No les ha pasado que a veces vas a un lado y dices, pero si no voy al trabajo, voy para, pues ya agarraste el mendigo camino para el trabajo? Somos tan con tantos circuitos que no nos salimos de esos circuitos que tenemos. Entonces aquí tiene un caminito la persona para ir al casino, para ir al alcoholismo. ¿Qué pasa? Lo voy a poner con verde. Si pudiéramos cortar esto, evitar que continúe. Puede ser que vea y que ay, pero ya no siguió. En ese momento lo que hace la técnica de PNL, para que me entiendas, lo voy a poner a un lado, crea un vacío de información, viene el circuito, se corta y continúa, pero con este vacío de información es suficiente para evitar que la conducta se repita. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que PNL descubra neurológicamente cómo crear esos vacíos? 10 minutos es suficiente. Santuario. Lo vamos a ver. Es más, no me dejen ir hasta que se los enseñe. Ok. Sí. Lo que descubre, lo primero que se da cuenta John, es que los recursos más fuertes, haz de cuenta lo que preguntaba Marta, ¿dónde estarían los recursos para hacer cambios poderosos? En la infancia. Porque en la infancia más o menos eras feliz. Aunque fueras pobre, aunque tu papá te golpeara, algún día jugaste con un mendigo carrito, jugaste con una pelota, hiciste cosas y estabas fascinado. Porque dicen, es que fui muy pobre, pero algún día agarraron una lata de sardinas con un hilito y se convirtió en un Ferrari que andaban jalando. ¿Se acuerdan de eso? El niño, a pesar de... Vaya, para que me entiendan, ¿qué le pasa a un niño? El niño está aprendiendo a caminar y se para así con tembloroso y da sus primeros pasos. ¡Suelo! ¡Palo! Y ni la mano mete. ¿Han visto la clase de chichón de los de acá que se le hace al niño ahí en la frente cuando sufre un golpazo? ¿Sí? Y se les hace que dices, se le va a salir el hueso. Es que se fue directo contra la punta de la mesa. Se le hizo, ay, ya le pones cuanta cosa, hielo. El niño hace en ese momento esto, mentalmente. Es que es pregunta, ¿eh? ¿Hace esto el niño? No, caminar está regacho. Duele mucho. No lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? O sea, el niño hace eso con respecto a caminar, que dice, no, en mi mendiga vida vuelvo a intentar caminar. Duele y ya no lo vuelvo a hacer. Como dicen, el que se quema con qué? Con leche al jococo le sopla. El niño hace eso, en cuanto se le pasa el mendigo dolor, se suelta de los brazos del papá y ahí va de nuevo. Con el chipotote, pero ahí va de nuevo. El niño no tiene la capacidad de traumarse todavía. Es decir, de decir, no, mejor voy a andar en silla de ruedas toda mi vida. O sea, no le pasa. Porque era genio. Acuérdense que todos éramos genios hasta que llegamos al colegio. Entonces, el niño era genio. Cuando jugábamos a las escondidas, había un juego que se llamaba Los Encantados. ¿Se acuerdan que si te tocaban te quedabas así? Y un juego que se escondían todos y tú llegabas y tocabas el bote. 1, 2, 3 por todos mis amigos. ¿Se acuerdan? Salvabas a todos. Había juegos. Si tú te metías al juego, ¡guau! Se te hacía la tarde chiquitita. ¡Ya nos vamos! ¡No! Cuando estabas de visita en casa de unas amiguitas, ¡no! ¡Ya nos vamos! ¡Ya jugaste todo el día! ¡No! ¿Se acuerdan de eso? Esos son recursos, Marta, espectaculares para un ejecutivo para lograr ventas en su empresa. Fíjense lo que estoy diciendo. Mejor que la maestría en el TEC. Esos son recursos que si los activas, se vuelve genio. Ahí vamos. Entonces vamos a hacer un ejercicito en donde vamos primero a imaginarnos, John le llama santuario, yo le llamo la base. ¿Cómo le llamábamos acá? ¿La base? Cuando estás aquí, aquí no me puedes hacer nada. Estoy en la base, o ¿cómo se llama? O sea, si toco esta parte y esta es la zona de confort, aquí, nah, aquí no me haces nada. Hasta que te sueltas de ahí, estás susceptible. ¿Acá en Monterrey cómo le llaman eso? la base. Yo le llamo al ejercicio la base, para ponerlo en latino. Él le llama santuario. Digo, no, santuario para nosotros sí era la iglesia. Y en la iglesia no podías echar relajo. El relajo lo echabas en la base. Pero bueno, son cuestiones del inglés con el español, ¿no? Crea tu lugar. Él dice tu santuario, nosotros decimos crea tu base. Entonces, te paras en un lugar físico, pones un papel ahí, cierras tus ojos y te acuerdas de cuando estabas jugando a la base y que no te agarraban. Haces todo lo que quieras, así de 1, 2, 3 por todos mis amigos hasta que lo tengas. Y allá, por ejemplo, donde está la cámara o donde está el pilar, está la situación como el casino, por ejemplo. O el alcoholismo, por ejemplo. O la que quieras. El drama que quieras. La persona entonces sale de la base, así como acechando, así como despacito, con mucha conciencia de su cuerpo, para ver en qué momento empieza a sentir, voy a ser redundante, empieza a sentir los primeros síntomas. Dicen, sí, pues los síntomas se sienten. Bueno, para que me entiendan en español. Empieza a sentir las primeras señales de que está entrando al estado. Y entonces, yo me meto a la base, hago el acecho a la situación que me afecta, al casino, por ejemplo, y me voy acercando, ya estoy sintiendo la emoción, el gustito. Entonces, me regreso corriendo, pego un brinco y me meto a mi base. Es importante el brinco. Es importante regresar como niño y correr y brincar para que se activen los recursos. Luego lo vuelvo a hacer. Vuelvo a acercarme. Va a pasar un fenómeno. Si al principio, al segundo paso, estaba sintiendo las señales y ya hice una, lógico que ahora no va a ser al segundo paso. A lo mejor me acerco un poco más. Y ahí corre, corre. Ah, 1, 2, 3 por todos mis amigos. Y aquí yo prefiero pegar un brinquito. No tienes que hacerle así tanto argüende, sino simplemente así como ponerte. Vuelves a tocar la base, vuelves a sentir tus recursos y vuelves a acechar la situación. Lo que estás haciendo entonces, amigos, es empiezo a activar las emociones, pero a la primera sensación de que ya se está recorriendo el camino, me vengo a otra cosa que acabo de inventar, que se llama base. ¿Sí me explico? A las primeras sensaciones de que se está activando el circuito, me vengo a la base. A las primeras, me vengo a la base. Y lo hago 3 veces. Y eso es suficiente para entrenar a tu cerebro para que la siguiente vez que empiezas a activar, el cerebro hace esto. En automático. El cerebro, ese sí aprende rápido, no como nosotros. Ah, la gente le llama ansiedad a sus archivos neurológicos. Veía a su papá comer, sentía bonito de estar acompañando a su papá, y papá decía, panza llena. Entonces no tiene un surco, tiene un cañón del Colorado porque lo escuchó 1000 veces. Las penas con pan, de que se echa a perder a que me haga daño. Si muere Marta, que muera harta. Toda la historia. Sí. Sí. ¿Qué le pasa? No, pero no lo dijo una vez, lo dijo durante toda la infancia y adolescencia. Entonces, no tienes un surco, tienes un cañón del Colorado. Entonces, cuando, por ejemplo, la persona pelea con el marido, su corazón no está contento, panza llena. Entonces, inconscientemente dispara hambre. ¿De qué? De pan, porque las penas con pan. Y compra una bolsota de pan y con media bolsa se llenó. ¿Pero por qué se acaba toda la bolsa? Porque tanta gente pobre que quisiera la otra media bolsa de pan. Entonces, a todos esos archivos, la persona le llama ansiedad. La persona dice, doctor, yo como por ansiedad. Le estás llamando ansiedad a un conjunto de programas X tuyos que te hacen actuar como actúas. Y como no puedes identificar de dónde vienen, le llamas ansiedad. Bueno, vamos a ponerle ansiedad, no me importa. Yo sé que son archivos que te pusieron, panza llena, las penas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer el santuario para que a las primeras sensaciones de esa ansiedad que te hace comer, uno, dos, tres por todos mis amigos. Y lo haces 3-4 veces. No, no, la ansiedad. No, acá es, por eso, tú tienes que explorar en la parte de, con el paquete verbal, cuando, qué es lo que vas a hacer para bajar de peso. O sea, que te dé toda la información y ya puedes hacer la información. Te va a decir, por ejemplo, ya con el paquete verbal, cuando peleo con mis esposos, cuando como, cuando no llegan los hijos y estoy ansiosa, es cuando como, cuando traigo problemas de dinero, es cuando como. Te va a dar el ahí va a estar eso. Entonces, encuentra cuál quieres que sea tu base. No me lo platiques. Ya, eso es para ella. ¿Listo? Párate ahí. En el papel ahora sí, písalo. Sí. Cierra tus ojos. Empezamos a calibrar. Con tus ojos cerrados se empieza a ver las imágenes de ese momento. Recuerda los aromas, los sabores que había en ese momento y conéctate con las sensaciones de vivir esa experiencia, de estar ahí. Observa la calibración, haz grande la imagen, sube el volumen, sabores, olores y creamos la base. Vas a crear ahí imaginariamente tu base, tu santuario. Ok. Mantente ahí. Ahí está. Ahora hay una situación X a la cual no quieres entrar, que está acá. Tampoco me la platiques. Para que puedas trabajar con toda libertad. Puede ser una situación con el marido, una situación con los hijos, una situación íntima, una situación amorosa, una situación de salud, una situación de ansiedad, la que quieras. Pero allá está. Si quieres, úsala por ahí, por el pilar o la cámara, donde imaginariamente ahí está. Lo que vas a hacer entonces es, manteniendo este estado de la base, vas a dar pasos suaves, suavecitos, así como acechando, como si fueras un predador, un gato, un tigre, así acechando a la presa. Y muy atenta a las primeras señales de que va a aparecer esa sensación, vas a pegar carrera, te metes a tu base. Hazlo, por favor, suavemente. Observando allá, checa tu cuerpo y a las primeras sensaciones, emociones. ¿Sí? ¡Corre! 1, 2, 3 por todos mis amigos. Fíjense lo que estoy haciendo. La acompaño e incluso yo también hago así como para ayudarle a incrementar la emotividad. O sea, yo como coach.
Okay.
Por cierto, fíjense bien. Si lo hago bien, aunque yo no esté trabajando en ningún asunto, mi cerebro aprende a hacerlo. Yo les puedo decir que cada vez que haces un coaching, te haces un coaching. ¿Sí me explico? O sea, tú también te vas de mosca, pues, para que me entiendas, aunque no traigas nada. Te vas en el camión sin pagar boleto, para que se llama te vas de mosca. ¿Ok?
Sí.
¿Va de nuevo?
Sí.
Otra acechada. Vámonos. A la primera sensación, ¿eh? Cuando tú sientas que estás ahí, aparece. ¡Corre! Y aquí estoy en mi base. ¿Se fijan? Y hacerlo 3-4 veces bien hechas es más que suficiente. A las primeras cosas que estás haciendo, aparece el corte. Y ya no le sale. Vamos a hacerlo una vez más. Fíjense qué fácil. Ahorita les explico la diferencia entre esta técnica y el colapso de anclas. Okay. Y se me hace todavía así, wow. Y de veras es cuando digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí?
Sencillo.
Si era tan obvio, era tan obvio.
¿Y se puede hacer también con los ejecutivos?
Uf, sí. Y hay que decirle, vas a jugar, pero cierra la puerta para que no pase la secretaria y nadie, para que no te vea nadie. Sí, no, eso es espectacular. El ejecutivo puede ser que diga, es que estoy en la reunión y me empiezo a enojar y empiezo a mentar madres y empiezo a regañar y empiezo y al final se genera una reunión muy tensa y al final no avanzamos. Lo más triste es que no avanzamos. Pero no puedo controlarme. ¿Cómo no voy a enojar con los resultados que tienen? ¿Cómo no enojar con las babosadas que hacen? ¿Cómo no me voy a enojar? Te explica, pues es que no me tienen paciencia. O sea, dices, ¿cómo no me voy a enojar si son? No, y ya lo dije una vez, y vuelven a las mismas estupideces. Me caliento en el momento en que pego manotazos en la mesa. ¿Qué pasa? Ni logra resultados y se va a infartar. O va a generar colesterol, triglicéridos, va a generar y va a empezar a tener y estrés. Obviamente, pero aparte su salud, que eso es lo más grave. ¿Sí? Entonces, hacer esta situación de decir, allá está cuando... Ok. Hijo, pues... Va de nuevo. Y después va a poder avanzar un poco más, pero nunca llegar. Siempre aprender a regresarse. Te va a decir, no puede ser. Primera junta en mi vida, que estaba escuchando las mismas estupideces de siempre y pude encontrar opciones diferentes que creo que nos van a funcionar.